el mundo no es suficiente para ti y quieres venderlo todo, estás por escuchar el programa correcto. Con licencia para vender. Aquí aprenderás cómo llevar las ventas de tu negocio tecnológico al próximo nivel. Entrevistas a expertos, emprendedores y muchos consejos prácticos. Conducido por Jorge Zamora. Bienvenidos. Bienvenidos. Auspicia MCI Consultores.
Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Con Licencia para Vender. Estoy con Francisco Rubilar, psicólogo, especialista en desarrollo y cambio organizacional. Estuvo realizando, obviamente, tareas en Angola, donde va todo el mundo, ¿no? Hacer tareas especiales de clima organizacional, ¿qué más se podría pedir? Además, he estado en la cabina de los equipos mineros, en una mina a rajo abierto, obviamente, ¿no? Y todas esas cosas típicas que hacemos todos. Ha tenido una larga carrera en procesos de cambio profundo en empresas de la gran minería del cobre, la banca y retail desde hace algunos años. Yo lo conozco hace como 10 años y siempre he tenido mucha admiración, respeto por lo que hace con su equipo. Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias, mi querido Sensei Zamora.
Oye, gracias. ¿Qué es lo que haces con tu equipo? Porque yo dije, siento admiración por lo que haces con tu equipo, pero no dije qué hacen. Te dejo la pelota a ti. En 30 segundos o menos. ¿Qué haces con tu equipo?
En 30 segundos o menos. Juntarnos todas las semanas a tener una reunión semanal de coordinación donde todo el mundo diga en qué está y donde estemos todos alineados. Yo te diría que con el equipo lo único que sirve y que nunca falla es que estemos todos en la misma página. Yo creo que cuando alguien tiene una visión descolgada del equipo, y ojo, a los dueños les pasa harto, que tiene un mundo interno intenso.
Riquísimo.
Un mundo interno. Riquísimo. Entonces, claro, tiene oportunidad.
¿Van a decir que tienen déficit atencional, muchos de ellos?
25, veía un post el otro día que decía que en el fondo no tenía un tren de pensamiento, sino tenía 4 trenes en simultáneo, en paralelo, de los choferes, los trenes iban gritando. Claro. La cabeza de los visionarios son así, pues ven oportunidad en todos lados, ven mejora en todos lados, por donde van ven algo. Entonces, si esa velocidad de pensamiento no es visible para el equipo, el equipo va a sufrir y crujir así, pero, o sea, y ojo, yo te diría que lo vi mucho en empresas medianas, donde el dueño está muy cerca de la operación, los cambios son muy, muy rápidos, pero también sucede en una escala distinta. Estoy rehabilitado en la minería, estuve casi 14 años trabajando en la gran minería, donde todo es a la inversa, todo es procedimentado y procesado al nivel así minúsculo.
Lo que los hace lentos, entonces, también.
Los hace lentos de reaccionar, les quita flexibilidad, pero les da sustentabilidad y les da.
Ese trade-off entre sustentabilidad, o sea, y flexibilidad y rapidez. ¿Hay un trade-off entre? La pregunta es: ¿hay un trade-off o no hay un trade-off? ¿Hay una contradicción o no hay una contradicción entre ser flexible y rápido y tener buenos procesos y una mentalidad orientada a los procesos?
A ver, yo me gustaría separarlo en dos. Creo que siempre hay que tener procesos. Ya sea para hacer la tarea más mínima y algo que tú vas a hacer de manera repetitiva, y sobre todo si vas a cobrar por eso, tienes que tener proceso. ¿Por qué? Porque de eso depende de tu calidad y de eso depende de tu capacidad de cumplir la promesa. Pero por otro lado, yo te diría que la pregunta es si es funcional para el tipo de negocio que estás haciendo. En la gran minería del cobre, el movimiento material está planificado a nivel diario durante el mes y durante el semestre. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad del negocio depende del movimiento de los grandes volúmenes. Y ese volumen no es transable.
Pregunta es, a un dueño de una empresa de tecnología que te está escuchando en este minuto, que tiene 30 trabajadores, ahora se dice colaboradores, para no decir cosas que se ofendan.
Sí.
Hay que decirle colaboradores.
Sí.
Stakeholders.
Son parte de los stakeholders.
Claro. Entonces, ya. Te está escuchando y dice, oye, tengo 30 trabajadores, facturo 4 millones de dólares. O 3 millones de dólares. ¿Necesito procesos, sí o no? ¿Y cuáles son los más críticos?
Absolutamente sí.
¿Cuál
Absolutamente
es?
Sí.
Dime sobre primero. Todo, yo te estoy escuchando y digo, ok, le hago caso a Rubilar. ¿Cuál es el primero?
Las cosas que haces tú hoy día como dueño de esa empresa. Eso es lo primero que tienes que traspasar al proceso, porque si no, tú nunca te vas a liberar del negocio y el negocio va a funcionar en la medida que tú tengas la capacidad de ejecutar esos procesos. Si tú hoy día tienes la salsa secreta para hacer algo de lo cual hace tu negocio, eso tienes que transformarlo y tienes que sistematizarlo y tienes que bajar los procesos, porque si no, la escala de crecimiento de tu empresa está limitada por la escala
Buen punto ese, ¿eh? Buen punto.
De
O sea,
productividad que tengas tú
perfecto. O
como
sea, si
dueño.
yo soy un emprendedor que te estoy escuchando y tengo un equipo, somos 30 personas, 40 personas, digo, bueno, ok, no, tengo algunos procesos de cobranza, ok, pero quiero dar un paso
Sí,
más.
claro,
Lo que
administrativo.
tu sugerencia es, haz una lista, a ver si te entiendo, por ejemplo, haz una lista de todas las tareas que haces durante el día y genera procesos que resuelvan esas tareas y tú andas saliendo de ese checklist, que cada vez dependa menos de ti, algo así.
Sí, claro, o insértate al final del proceso. Ve el resultado, ve el funcionamiento,
Perfecto.
o ve el efecto de ese proceso. Nosotros, fíjate que ahora tenemos con mis socios, estamos trabajando con gente del área de TI. Y particularmente tuve una experiencia con un cliente y una de las cosas que comentábamos, a ver, en Value Partners y en lo que estamos hoy día, efectivamente estamos por la sustentabilidad y la rentabilidad del negocio, justamente liberando al dueño de la operación, es decir, que el dueño no sea el
A mí me
tope de
gustó
la
el
escala de
lema,
crecimiento del
yo me
negocio.
aprendí el lema, parezco vender tú, y me aprendí el lema, tú, me gustó, tú dijiste, aumentamos el valor de tu empresa
El valor del
sin que
negocio,
venda de
sí.
ti.
Sí, pues, y te lideramos en el proceso también. Lo que pasa es que muchas veces los negocios a medida que van creciendo a la escala de la velocidad del dueño. Y justamente, a ver, la sistematización, ¿y por qué mi respuesta siempre va a ser sí? Porque la sistematización te permite pasar la posta. La sistematización te permite entregar una receta para hacer algo de la forma que tú crees que se haga. Entonces, en el caso de software, en el caso de TI, si tú tienes una manera de hacer el código que te ha resultado todos estos años y descubriste un shortcut en Python que te permite que compile a la mitad de la velocidad o a la mitad del tiempo, en realidad al doble de la velocidad, chuta, tú tienes que asegurarte que esa línea de código está inserta en todo lo que hace tu equipo. Y si tú no se lo transmites a tu equipo como parte de lo que tienes que hacer, o como parte del proceso que ellos tienen que ejecutar, ellos no tienen por qué saberlo y no lo van a meter. Y ahí hay valor que tú tienes, que tú generaste, que no se está traspasando el equipo. Por eso es tan importante el alineamiento y la coordinación, y por eso es tan importante tener sistematizados los procesos para que las cosas se hagan como tú quieres que se hagan. Pues al final
En el
eso
fondo,
es.
lo que yo entiendo es que, ok, ya yo soy dueño de la empresa, entonces digo, quiero salirme, no quiero hacer el flujo de caja, quiero que alguien lo haga, pero yo lo reviso. Le digo que
Absolutamente.
el nuevo foco es este, de un nuevo producto, nuevo servicio o lo que sea, pero una vez que entrego el mensaje, me aseguro de que vaya, de que esta brecha que hay entre la velocidad con que el visionario se imagina cosas,
Sí,
empiece a
claro.
parecerse a la velocidad con la que suceden las cosas. Porque gran
Sí,
parte de
por
la
supuesto.
frustración está en que la cabeza del visionario, como tú dices, ve oportunidad en todas partes, entonces va por los 10.000 por hora, pero la empresa va a 50 kilómetros por hora en los
Sí,
cambios.
claro.
¿Pero por qué va a 50 kilómetros por hora? Porque el
Porque.
visionario no ha hecho el trabajo, que no es muy glamoroso, no es entretenido, ¿no? De definir sistemas dentro de los sistemas procesos, dentro de los procesos procedimientos. Quizá no los tiene que escribir él, pero por lo menos definir y alguien le haga el trabajo. Y después
O
asegurarse de
sea,
que
de
todo eso tan
partir.
bonito ocurra. O sea, tiene
Sí,
que
por
viajar
supuesto, y
al
tiene que
futuro y
tener
volver
la
al presente,
claridad.
algo así. Tiene que tomarse como dos aviones, dos autos, el auto para el futuro y después el auto de vuelta, ¿o no? Algo así. ¿Cómo lo hace?
Chuta, yo te diría que incluso es más bajarse del auto y pararse y ver el presente. Porque
Bajarse del auto.
hoy día.
No es que viaje, que se baje, que pare, que deje.
Que pare y mire, es parar y mirar.
Claro, buen punto,
Y
está
ahí te
buena.
tengo que refutar,
¿Ya?
porque sí
Dale,
puede ser
dale.
entretenido, al menos nosotros en las sesiones de trabajo con los dueños lo pasamos bastante bien, tratamos de que sea
No, que tú eres un tipo
bastante
simpático, pues,
entretenido.
pero sí, tú eres un tipo simpático, pero sentarse a dibujar procesos, yo lo hago, a mí me apasiona. Y me apasiona, ¿por
Es
qué? Porque
que,
veo el valor que
ojo,
tiene, pues. Pero en general no es algo que la gente diga como que,
o sea,
oye,
a
¿qué voy
mí
a
me
hacer bien?
encanta, ¿no? Pero
Oye,
yo soy
¿qué voy a hacer bien
nulo.
en la noche?
Sí,
No,
no,
voy a
¿qué voy a
sentarme a
hacer hoy
dibujar los
día? No.
procesos
Sí,
en
por
Lucid
supuesto.
Chart. ¿Y tú? No, yo los voy a dibujar en otro software que me dice, ah, qué entretenido, man. ¿Y tú escribes tus procedimientos? Sí, yo escribo procesos.
Sí. Sí, pero mira, hoy día yo te diría que el proceso primero es bajarse un poco la pelota y poder, o bajarse del auto, en esta metáfora,
Buen punto.
y pararse y mirar y decir, oye, ¿qué? En general, la primera tentación es los temas administrativos. Oye, me quiero sacar el pago, me quiero sacar la cobranza, me quiero sacar todo eso. Hoy día hay soportes tecnológicos para un montón de cosas. tú conoces a Mariano, mi socio, él siempre encuentra una plataforma para algo. Yo diría, por ejemplo, el flujo de caja lo tenemos externalizado en general. Y si bien
pues es gracioso, que nosotros usan, ando buscando un software hace rato que nos hagan eso.
Mira, nosotros, ya con el disclosure al tiro, nosotros no recibimos ni uno.
No, di la verdad. Sí, con eso te fuiste de acaso.
No vendemos nada.
Está bronceado.
No hay redes ni share, no hay nada. Pero nosotros hemos tenido al menos 4 experiencias ya con un software que se llama Chipax, que es chileno. Y que tiene una gran virtud. Y que ojo, que hay ERPs medianos como de Fontana, claro. Como Kame, como otros que no lo cubren.
¿Chipax es un ERP o es una herramienta para hacer poco caja? ¿Y lo puedo tratar en la
misma? No, mira. Mira, este siempre es psicólogo hablando, ¿eh? Yo tengo cierto poder hablar de finanzas, pero no es una ERP propiamente tal. Pero sí te maneja muy bien el flujo de caja porque hace una cosa que es brillante. Se conecta a tu banco y se conecta al servicio de impuestos internos. Entonces, con eso te disminuye el 80% del procesamiento de información porque lee información de un lado, lee información del otro y te la concilia. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y donde todas las experiencias exitosas que nosotros hemos tenido con Chipax, yo parto de la base que son por el diseño del plan de cuentas que hicimos, y eso efectivamente es esto, bajarse del auto, claro, encerrarse en una sala y tengamos la reunión FOME con la pizarra de ya, ¿dónde vamos a clasificar esto? ¿Dónde clasificamos? Le metemos la regla de negocio y después la máquina va haciendo solo. Y va siguiendo el negocio a medida que avanza, en tiempo real, con algo que te está leyendo, la plata que salió, que entró, los documentos que te emitieron, lo que emitiste, en el orden de información que tú le planteaste, y si eso está bien armado, vas a tener una visibilidad maravillosa. Y eso es un ejercicio de sistematización.
Es un ejemplo. Que hablar de la de Chipax, que lo felicito a los muchachos de Chipax, los vamos a invitar un día al podcast, voy a decir por qué, que tú le hiciste aquí publicidad, que
no los conozco, me encantaría.
Le agradeces el viaje a Cancún, viene llegando bronceado, está claro que te financia. ¿Cómo se llama? Ese es un ejemplo de cómo sistematizar algo. Aquí está viendo por 36 UF, que son ya $1,000 por ahí, redondeando. Pero digamos, por $1,000 al año, yo, gente general, me saco un problema y me saco una tarea que es tremenda, es súper delicada, que es el flujo de caja. Es un ejemplo, o sea, pero la clave está en detenerse. O sea, yo soy gente general de una empresa de tecnología, tengo 40 trabajadores, perdón, colaboradores, stakeholders. Y resulta que digo, ok, estoy corriendo, tengo la escoba con el flujo de caja, ¿qué hago? Me bajo del auto, busco una herramienta, por ejemplo, como esa u otra, y ahora tengo un software que opere a alguien del equipo para que mantenga mi flujo de caja proyectado lo más ordenado posible, y voy liberándome carga.
Y lo vas viendo, ojo, y lo más dramático hoy día, y yo te diría al tiro desde la lógica del emprendedor, y esto es, lo he visto en todos los tamaños de clientes que hemos tenido, el operar con contadores no te permite gestionar el negocio.
No.
Y me voy a acercar con lo que estoy diciendo.
No, pero si los contadores registran, no gestionan.
Exacto. Y el contador te puede hacer el análisis, te puede hacer la autopsia.
La multa la pagáis tú y el tiempo lo perdiste tú.
Ojo, y si te fuiste de espalda, y si te quedaste sin plata, sí, y no tenés plata para la imposición, y no alcanzaste a pagar y todo, te van a explicar dónde estuvo el desfase, pero no te van a permitir verlo. Entonces, por eso es tremendamente importante tener una herramienta a la mano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los negocios medianos, pequeños, y de los emprendedores, y sobre todo las empresas de tamaño mediano, es que el día a día no te permite mirar efectivamente y proyectar el negocio. Entonces, tú sientes que estás ganando plata, ves que pasan facturas, ves que cobras, y sobre todo los negocios de tecnología, que una de las cosas que yo he estado mirando ahora últimamente con los clientes, es que, ojo, porque te llega una factura y ya, te facturaron 60 millones de pesos, millones de pesos. Claro. Tú sabes que el programador te salía barato porque además es freelancer y además no tiene costo fijo y todo, pero resulta que lo tienes trabajando hace 4 meses y tienes que pagar esos 4 meses con esos 60 y tienes que pagar los 4 meses de plataforma y los 4 meses de oficina y tienes que empezar a mirar para atrás y al final cuando haces la cuenta, esos 60 que recibiste hoy día o 100 que recibiste hoy día, tienen que pagar la fiesta para atrás. Entonces, si tú empiezas a mirar la rentabilidad de ese proyecto, de repente te puedes llevar a la sorpresa. Y rentabilidades que tú pensabas que eran de un 60% de los proyectos, cuando empiezas a hacer el análisis de... Nosotros manejamos una matriz de 3 niveles de margen. Y cuando tú empiezas a hacer el análisis y el deshuese, te empiezas a dar cuenta de que, chuta, no me está quedando un 60, me está quedando un 30.
Antes de impuestos.
antes de impuestos. Entonces tú empezás a mirar y decís, chuta, claro, no es tan rentable. Entonces ese tipo de cosas tienes que tener tiempo para mirarla, tienes que tener una estructura para mirarla, y para eso efectivamente no tienes que estar metiéndote al banco a conciliar los movimientos. Oye, eso tienes que sacártelo, y para eso sistematízalo.
A mí me gustó lo que conversamos y me explicaste algo que muchos emprendedores pasan por alto. Y es que dicen, mi negocio tiene un margen, voy a inventar, ya, anual, una construcción anual, un antes de impuestos, estoy inventando de $300,000. Pero ellos, hay una trampa ahí porque no están considerando que eso debería reflejar el que ellos contraten un gerente general y se sacan del negocio para ver qué tan rentable es el negocio. Porque si ellos en el fondo son el gerente general, el número está medio contaminado por su propio sueldo. Es decir, el tipo está considerando que trabaja gratis dentro de su análisis. O que como socio, no sé si me explico, como que no meten dentro del cálculo, si bien pueden hacer retiros, no meten dentro del cálculo de rentabilidad su costo de gerente, por decirlo así.
Sí, claro, de hecho,
se trata el solitario en el fondo.
Y una de las cosas delicadas es que cuando, y me ha pasado más de una vez con un cliente, y cuando digamos ya, la primera etapa cuando tú te sientas con nosotros en Valio es, hablemos de los números, porque esto es datos, no sensaciones. O sea, vamos con los números. Si no tenemos los números, construyamos los números. Y si ya los tenemos armados, ojo, una estructura simple, ¿verdad? Esto no se trata de instalar SAP y
tener un balance scorecard para una empresa que factura $2,000,000.
Esto es para humanos. Entonces, para humanos que tienen que trabajar todos los días y tienen que rentar el negocio todos los días. Pero una vez que tenemos los números, empezar a tener la conversación, porque ¿qué es lo que pasa con la figura de los retiros? Los retiros generalmente o son mensuales, que son a la vez sueldo, o sea, tú te haces tu sueldo con retiro, o son esporádicos, pero son esporádicos por montos distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no los tenés identificados, los tenés clasificados, el resultado operacional es mentiroso, efectivamente, como decís tú. Porque te estás escondiendo una sacada de plata importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se trata de que no hagas retiro y no se trata de que no te contrate. Eso es una decisión de cómo quería estructurar el negocio. Yo soy de la idea de que uno tiene que tener el negocio que quiere tener y no el que logra tener. ¿Ya? No, que el otro día tú me dijiste que lo anotara, porque efectivamente esto de que las cosas te pasen y tú tengas que gestionar la desviación o ver cómo lo arregláis, significa que no te paraste antes a decir, ok, lo quiero hacer así. Y ahí los retiros son clave, porque de repente los retiros no están bien clasificados o no están bien identificados, y tú dijiste, oye, el contador te entregó un balance, tú tenías, y de repente tú miras y, oye, debería tener disponible, no sé, debería haber ganado $30,000,000 este año. Y te das cuenta de diciembre, oye, pero no me he ganado. Oye,
después la pregunta es dónde están. También las utilidades, que otro tema es Fugo Caja. Oye,
y claro.
Hay todo esto, el libro muy bueno para prestarle para hacer publicidad a mis auspiciadores. Y también yo gano comisión igual que tú. No, este autor se llama Mike McCallowicz. Recomiendo mucho sus libros. Hay uno que se llama Profit First. Yo lo empecé a implementar.
Sí.
Buenísimo, ahora por fin tengo plata. Antes no tenía ni uno. Se iba todo con Profit First y ahora hay plata. Bueno, entonces, otro punto.
Te podemos prestar, Mariano armó un chat GPT con libro.
¿En serio?
Así que buenísimo. Te puedes sentar a conversar con el libro.
Ya, excelente, buenísimo. Mándame el link. El caso más típico, ¿cuál es el error más común que está deteniendo el crecimiento? Que está deteniendo el crecimiento de las empresas con las que ustedes trabajan.
Ya, necesito separarlo en dos. ¿Ya? Uno del dueño, como humano, el dueño.
Pero concentrémonos en él.
Yo hablo con propio.
Pero concentrémonos en él, que entonces, es un auditor típico.
Obviamente, a nivel del dueño, lo que pasa es que eso tiene un correlato en cómo está armado el negocio, pero sí, a nivel del dueño, yo te diría que el error más común, chuta, es que están medio amalgamados, pero uno de los primeros es no tener definido qué tipo de negocio quiere tener. O sea,
con definido, dame un ejemplo. ¿Escrito?
¿De qué tamaño? ¿Con qué nivel de exposición? ¿Con cuánta cantidad de gente? ¿Qué nivel de facturación? ¿Cuánto está dispuesto a gastar en nómina mensual? Porque eso te delimita el tipo de licitaciones a las que puedes ir, el tipo de proyectos que puedes hacer, el nivel de complejidad. Porque,
eso
claro,
como,
sí.
Dame un segundo, eso es como una visión de empresa, pero descrita al detalle, algo así.
Sí, sí. Y sobre todo el nivel de relación que él quiere tener con el negocio. Te cuento, yo me he topado dueños de empresas que me dijeron en algún minuto, mi día ideal, mi miércoles ideal sería poder no ir a la oficina los miércoles. Y tú le decís, oye, pero ya lo pusieron el dueño, o sea, el negocio es tuyo. Me dice, no, es que no puedo.
Ah, pero eso es un no puedo o no quiero al final, ¿no crees que es lo limitante? O hay una mezcla, porque puede ser que no pueda, pero si quisiera podría llegar a hacerlo.
Mira, yo creo que hay una serie de conductas que te hacen que no puedas, claro. Y un nivel de ansiedad tal, claro, que te dice que no puedes. ¿Por qué? Cuando el dueño es el único que maneja el Digipass, autoriza las compras o autoriza los pagos o maneja el banco, él no se puede desaparecer ni 30 segundos. Claro. Porque deja de parar el negocio, primera cosa. Y olvídate si es fin de mes y olvídate si hay que pagar imposiciones, primera cosa. O si es la segunda firma para algo, etc. Entonces, ahí ya tienes una limitante dura. Oye, hay que pagar sueldo, no está el dueño, no puedo pagar sueldo, no, eso no se puede. Eso es uno. Y lo otro tiene que ver con el nivel de ansiedad que tiene el dueño, que yo te diría que es una de las cosas que más trabajamos, tiene que ver con que cuánto estás dispuesto a tolerar de soltar y qué cosas efectivamente no estás dispuesto a soltar. Nosotros hacemos un trabajo bien, bien descarnado en términos de decir, oye, pero ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Porque si no lo vas a hacer, no pierdas tu tiempo, no pierdas el nuestro, no perdamos el tiempo. Si no vas a soltar, porque no, es que me voy a traer un gerente de súper buen nivel que viene de una empresa consolidada, viene un proveedor grande, oye, me voy a traer, no sé, por el ámbito de tecnología, me voy a traer a alguien de Microsoft, de Sonda, un gerente, no sé, me voy a traer para acá y este tipo, cohete, avión, así, pero ya a los 6 meses se te va. O a los 6 meses anda como si fuera un
junior. ¿Por qué? O sea, porque no lo dejaron, le pasaron un buque, pero no le dejaron usar el timón.
Exacto. Y no le pasas la herramienta, le cuesta tener las decisiones, le estás interviniendo, lo desautorizas, lo tienes intervenido por todos lados, entonces no lo dejas hacer. Entonces, antes de hacer eso, tengamos la conversación y el dueño tiene que hacer el proceso de decir, oye, llamo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Estoy disponible o no estoy disponible? ¿Quiero mi miércoles libre? Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes qué? Te tienes que salir de la operación. Perfecto. ¿Qué implica salirse de la operación? Ya hay que empezar a hacer un desarrollo deductivo e ir inventariando eso. Y eso es básicamente el core de las sesiones de trabajo a medida que vamos avanzando, que tiene que ver con decir, oye, ¿cómo lo armamos para que tú estés tranquilo? Primero.
¿Y cómo se ejecuta eso? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Qué resultado esperado? ¿Cuál es la
fecha? Y una vez que lo defines, que defines el qué, hablamos del cómo.
El plan de acción.
El para qué lo definimos antes. No. Entonces, definimos el qué y vamos al cómo. Y el cómo puede ser tecnología, puede ser una persona, puede ser alguien del equipo, puede ser distribuir los roles, puede ser un chequeo semanal. Por ejemplo, tenemos clientes con los cuales hemos dicho, dice que no se hace ninguna transacción bancaria antes del viernes a las 12 del día. Claro. Y se acabó.
Te baja el tiro la carga
y el desorden. Y el dueño es libre hasta el viernes a las 12. Claro. Ahora el viernes a las 12 él tiene compromiso, como no lo quiere entregar el Digipass, él tiene que asumir
el compromiso. Después el próximo paso puede ser que algunas transacciones se puedan preaprobar, no preaprobar, sino que delegar, y otras que las puede tomar él. Ahora en términos de venta, áreas comerciales, en general son desordenadas, son amateur, no todas, pero tienden a ser desordenadas con pocas reglas de negocio. ¿Cuál es la principal restricción que has visto en las áreas comerciales de las empresas con las que trabajas y en su relación con el dueño?
Mira, yo
lo comentábamos y la solución es el problema, el problema y la solución.
A ver, yo partamos por lo que yo identifico que es el problema, porque ahí en el tema de las ventas yo
¿tú conoces áreas comerciales?
Creo que he aprendido, sí, muchas. A ver, yo creo que pasan varias cosas. Siempre has dicho que los vendedores son personas muy especiales. Y yo estoy absolutamente de acuerdo por el perfil que hay que tener. O sea, hay que ser muy tolerante a la frustración, hay que tener un motor propio, hay que ser muy, 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 muy persistente, hay que tener una disciplina. O sea, no cualquiera puede vender. Primera cosa. Y yo creo que el problema de las áreas comerciales es cuando no tienen foco. Cuando las áreas comerciales salen y a disparar a la bandada y al final inviertes una cantidad de tiempo, recursos y energía, y ojo, y además desgaste, en gestiones que en realidad nunca te van a retornar nada. O sea, nosotros tuvimos tuve el orgullo de trabajar con la con una de las últimas empresas textiles chilenas, que fue una experiencia bellísima. Y uno de los temas era el tema comercial, pues, y efectivamente teníamos los tres perfiles de vendedores. Teníamos una vendedora que venía del mundo de la cosmética, y que se transformó en la vendedora estrella, porque tenía la motivación, tenía la disciplina, y yo te diría que tenía el foco. Y teníamos vendedores que salían a recorrer la calle a ofrecerle producto a la competencia, de ellos mismos. Entonces tú mirabas y tú decías, no, pero si es que hoy día hablé con 25 personas, visité 3 locales y mandé 55 mails. Oh. Ah, soy una maravilla. Oh. Y tú mirabas, ya, pero igual es el retorno de eso.
Pero me gustó la trilogía tuya, motivación, disciplina y foco. Está bueno, y tres foco, puntos
sí,
clave.
Sí, o sea, porque en el fondo...
¿Y cómo se trabaja? Preguntando, ¿cómo abordarías tú a un gerente comercial o un vendedor que le falta, digamos, la motivación es intrínseca, digamos que no la podemos trabajar, digamos que es el aporte que trae cada uno, pero la disciplina y el foco? Un consejo práctico para alguien que te está escuchando y dice, tengo un vendedor súper motivado, pero le falta foco. ¿Cómo lo focalizo?
A ver, un ejercicio que es bien útil, tiene que ver con mirar la historia del desempeño de la venta y de la gestión. A mí me gusta harto utilizar la historia como predictor, porque en el fondo cuando alguien te dice que va a correr 100 metros plano en 10 segundos y nunca ni siquiera se ha puesto zapatilla o nunca ha salido a trotar y no tiene ni un registro real de tiempo,
claro.
Chuta, yo dudo. Claro. O sea, porque lo primero que te voy a decir, mira, lo más probable es que no puedas.
Claro.
No te digo que en el tiempo no lo logres.
Claro, pero así como estás ahora,
compromiso,
¿no?
Si tú me dices que tu compromiso para este mes es hacer lo que no has hecho nunca, yo te diría, ¿sabes qué? No. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa generalmente? Es que tú te sientas y dices, ya, ¿qué es lo que vendemos más? Y empiezan las sensaciones. Porque al final, una de las cosas que yo siempre trato de evitar es que tengamos conversaciones sobre sensaciones y empecemos a tener conversaciones sobre datos, porque el problema es las sensaciones, que todas son válidas y cada uno siente...
Pero podría ser político. Yo te sigo.
No. No, o sea, me iría muy mal. Ahora, sería muy efectivo, eso sí, pero sí, sería muy mal. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, lo primero que yo creo que debería hacer un equipo comercial es sentarse a ver la historia y empezar a ver efectivamente cuál es el comportamiento de venta real, y sobre todo el comportamiento de las carteras de clientes.
Oye, para ir cerrando la entrevista de hoy, en 30 segundos o menos, un gran consejo práctico para un emprendedor que quiera hacer crecer su negocio. ¿Qué debería hacer o dejar de hacer en simple, en 30 segundos o menos?
Deja de pensar en cuánto quieres ganar y empieza a dedicar tiempo en ver cómo lo vas a lograr. Yo te diría que más que ponerte metas, diseña caminos, diseña procesos, diseña estrategias para... porque al final la expectativa de ganancias generalmente va aparejada al nivel de necesidad, y las necesidades son infinitas. Entonces al final creo que uno construye realidades, y uno construye desempeños o resultados, independiente de lo espectacular que sea tu producto. O sea, puedes correr una carrera solo, y si haces una mala gestión comercial o tu equipo de ventas no hace lo que tiene que hacer, no vas a vender igual.
Entonces, en resumen, deja de pensar en ingresos y construye sistemas. ¿Esa es como la idea central?
Sí.
Perfecto.
Arma tu ecosistema de procesos y de sistemas.
Súper.
Arma tu estructura.
Si alguien quiere contactarte para que lo ayude, para que pueda crecer la empresa y cumplir la promesa, ¿no? Que es ayudar a tus clientes a que su empresa valga más sin que venda él. Que tu negocio valga más sin que venda él.
Mira, en LinkedIn es fácil llegar a nosotros. Nuestra empresa es valio.partners, nuestro, y hago la aclaración al tiro, no somos .cl, no somos .com, no somos .org, somos .partners. Si ustedes nos buscan Valio con B larga, valio.partners, nos van a encontrar en nuestra página web. Estamos en LinkedIn, Francisco Rubilar o Mariano Vera Saluce, o el mismo Valio. Y mi correo es francisco@valio.partners.
Perfecto. Muchas gracias, Francisco, por la conversación de hoy. Antes de irnos, pero ahora sí que sí, en 10 segundos o menos, 10 segundos. ¿Qué libro no puedo dejar de leer este año si quiero dar un paso en la dirección que comentaste recién?
Qué difícil. Volvería a los orígenes, la meta, en la UM
Goldratt. De Goldratt. Sí. Mira, qué buena recomendación. De Gold, de Yahoo Goldratt. Entonces, recomendación para este año. Sí. Los clásicos, está perfecto.
Lo que pasa es que sí, o sea, creo que uno tiene que volver a los libros que te marcan y que te cambian la forma de pensar. No a los que te nutren de herramientas. Tenemos que ir a los que te cambian la forma de a los que te cambian los hábitos, no que te cambian a los que te dotan de herramientas.
Buen punto.
Eso.
Muchas gracias, Francisco. Ya saben cómo contactar a Francisco, su equipo. Le mandan un correo a francisco@valio.partners, vale con B larga, y Partners. Te van a ayudar a que tu empresa aumente de valor sin que dependa de ti. Un abrazo. Gracias, Francisco.
Gracias a ti. Abrazo.
Cuídate. Chao.
Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima, junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.